aumentar el barrido en las calles, instalar más contenedores, en algunas zonas de Pocitos cambiar el sistema de contenedores por otro, en el que cada edificio tira la basura por separado en contenedores propios y diferenciados, según se trate de residuos sólidos o húmedos. Estos son algunos de los anuncios que formularon el jueves las autoridades de la Intendencia de Montevideo cuando dieron a conocer el plan director de limpieza para este periodo de gobierno. ¿Qué implica exactamente? ¿Qué otros cambios se van a poner en marcha? ¿Cuál es la estimación que tienen a propósito del impacto que producirá esta serie de medidas en la ciudad? Bueno, de esto vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Canesa, que es director de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo. Canesa, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buen día.
Primero, y antes de pasar a algunos de los aspectos puntuales que ustedes dieron a conocer el jueves, una pregunta general. ¿Qué implica exactamente esto de un plan director de limpieza?
Bueno, un plan director es un compromiso de una organización sobre grandes líneas de acción para un determinado periodo que vaya más allá de un periodo de gobierno en particular. Nosotros trabajamos sobre el plan director de limpieza sobre la base de un plan director de residuos sólidos urbanos para Montevideo y el área metropolitana que se elaboró entre el año 2003 y 2005, en aquel momento con financiamiento de la OPP, y que lo elaboró un consorcio consultor, donde preveía una serie de acciones y una serie de supuestos sobre cómo se desarrollaría la generación de residuos sólidos en esta área, no solo en Montevideo. Sobre esa base nosotros hicimos una actualización de datos, un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico trazamos grandes líneas. Y el jueves presentamos, sobre la base del plan director, un plan de acción, un plan operativo, para este sí, en este caso sí, para lo que queda del periodo de gobierno, que es a lo que nos comprometemos en materia concreta.
La producción de En Perspectiva consultó a representantes de la oposición, por ejemplo, la diputada Analía Piñeirúa, que fue candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, que decía que en general está de acuerdo con las acciones que se plantean, pero agrega lo siguiente.
Lo que parece increíble es que después de un año y medio, planteé un plan director que es prácticamente algo que estaba cantado, o sea que no innova en nada de lo que ya estaba pensado por otros.
¿Qué responde usted a esta objeción?
Bueno, lo primero es que no me corresponde a mí discutir con la oposición, por lo menos por los medios, pero ha sido en general escuchado esa opinión de parte de más de un actor, quiero señalar que yo me alegro que no hayan cosas fantásticas y nuevas. Lo que sí nosotros decimos es que una serie de acciones sobre las que venimos trabajando se plasman en un compromiso concreto y que forman parte justamente de un plan de acción, no son acciones por separados, no es extendemos los contenedores hoy y mañana nos damos cuenta que en realidad tenemos un problema con el relleno sanitario y por lo tanto tenemos que tender hacia una separación selectiva, o que pasado nos damos cuenta que hay que barrer Montevideo y por lo tanto se nos ocurre que quién sabe si la frecuencia tal o cual es la mejor. Por supuesto, lo que nosotros presentamos y lo que está colgado, que es el PowerPoint, al cual puede acceder cualquier montevideano entrando en la web de la Intendencia, y que es un poco más largo que lo que presentamos el otro día porque no entraba todo, está contenido, pues, el resumen de una serie de fichas concretas que van más allá. Por ejemplo,
¿qué es lo que cambia con respecto a lo que se venía haciendo? Porque de eso se trata. En la medida que ustedes coinciden con buena parte de la población en que la ciudad está sucia, que hay un problema allí, lo que se está esperando son medidas que procuren corregir esa situación. Entonces, con respecto a lo que se venía haciendo, ¿qué viene ahora de nuevo?
A ver, bueno, en primer lugar, creo que lo primero de nuevo es que es una planificación general y una mirada general, y esto es importante para la interna. Es decir, que cada uno dentro de la Intendencia, dentro de la División Limpieza en particular, tiene que saber que lo que hace va en función de lo que hacen otros también.
¿Eso no existía?
Esta mirada yo creo que se está construyendo. Es una mirada que en cierta medida es nueva, que existe en otras áreas de la Intendencia.
O sea, y que antes limpieza... en esta materia tendía a trabajarse o podía correrse el riesgo que se trabajara en, desde islas dentro de la propia Intendencia.
Es que probablemente el tema era... antes era más sencillo, hoy es más complejo todo el tema de los residuos porque se ha complejizado la situación económica y social de la ciudad y también porque se han incorporado, por suerte, la mirada ambiental en un montón de procesos y esto es algo nuevo, nuevo me refiero a que es de los últimos años.
¿Qué más?
En segundo lugar, a mí me parece que sí hay una serie de acciones que son nuevas y que tienen que ver, por un lado, con recuperar ciertos estándares y, por otro lado, plantear nuevas metas.
Por ejemplo,
en este sentido, dos me parece que son claras. La primera tiene que ver con la forma de recolección y a qué apunta esa forma de recolección. Es decir, nosotros entendemos que el encapsulamiento, es decir, contenedorizar prácticamente todo el casco urbano de la ciudad, primero implica un cambio de mentalidad. Hasta ahora están cubiertas áreas que tienen una densidad de población determinada. Vamos hacia áreas con población menor densidad de población en función de que entendemos que el sistema es el sistema más eficiente y más eficaz en la medida en que sea bien tratado para todos los vecinos. Y muchas de estas áreas han habido reclamos hace mucho tiempo. Estoy pensando en la zona del municipio F o Comunal 9, el eje de Camino Maldonado, por ejemplo.
En ese punto ustedes anuncian que seguirá aumentando de manera progresiva la cantidad de contenedores y piensan llegar en 2015 a una cobertura de 100% de las zonas con densidad de población mayor a 30 habitantes por hectárea.
Exacto, prácticamente casi toda el área urbana de Montevideo.
Hoy estaríamos, dicen ustedes, en el 60% de esa población.
Exacto.
En el 2015 se cubriría el 100%.
Sí, con una ampliación primaria este año, en el 2012, este año que próximo, de unas 250.000 personas, que es más o menos el 20% de la población objetivo.
Entonces, por un lado, se extiende y se completa la presencia del sistema de contenedores en Montevideo.
Exacto. Y al mismo tiempo pasamos a una nueva mirada en el tema de la preclasificación hogareña y de la recolección selectiva en dos fracciones, la fracción seca y la fracción húmeda. Y esto permite dos objetivos básicos. El primero, extender a la valorización de los residuos. Es decir, poder implementar procesos que de mejor manera que los que existen actualmente. Me acuerdo la otra vez que estuve acá, a partir de una entrevista en búsqueda, yo señalé y sostengo que para nuestra administración la forma en que se lleva adelante la clasificación hoy en Montevideo no solo no sirve, sino que es negativa. Por lo tanto, desde todo punto de vista social, económico y ambiental. Por lo tanto, nosotros apuntamos a mecanismos que nos permitan recuperar los residuos de otra manera y tender a la valorización de los mismos para beneficio de la sociedad. Junto con esto, además, desde el punto de vista ambiental, nos permite mejorar las formas de disposición en el sitio de disposición final de residuos, por lo tanto, extender su vida útil y también incluso mejorar sus condiciones también de valorización en el sentido de que nosotros de ahí, por lo menos, vamos a estar obteniendo biogás, que en principio se va a quemar, pero que nada dice que en el futuro no pueda ser aprovechado, por ejemplo, por la UTE o alguno de los entes para generar algún tipo de energía.
Si usted tiene que contestar a propósito del conjunto de este plan director, aparte de estos elementos que recién destacó, ¿incluye alguno más?
Sí, yo creo que hay dos. Desde el punto de vista práctico, es que a partir del año que viene aspiramos a que el 100% de la trama urbana de Montevideo tenga un barrido continuo. Esto significa que no tengamos, si hay algún vecino o vecina del cerro, sabe que hoy por hoy le estaba pasando el barrendero cada 5, 6, hasta 8 meses.
Y ¿cada 5 o 6 meses?
Meses. Por lo cual era casi una burla para los vecinos. Esa es una tarea que no realiza la división limpieza por sí misma, digo que está descentralizada, pero tenemos un plan en conjunto con los alcaldes y alcaldesas para que esto no sea así, para que tengamos las frecuencias adecuadas, con una incorporación muy importante de barrido mecanizado en buena parte de las calles con cordón de la ciudad, no solo de las avenidas.
¿Con qué frecuencia se hará entonces?
Dependiendo de la calle, nosotros entendemos que el ideal para las calles interiores es una frecuencia 3, es decir, 3 veces por semana, como mínimo, para prácticamente todas las calles y algunas especiales necesitan más.
Del cerro a la que usted acaba de aludir, que hasta ahora tenía ese barrido cada 5 o 6 meses. Sí. Ahora va a tener 3 barridos por semana.
Esa es la idea. Esa es la idea.
Eso es un avance muy
importante. Esa es la idea. Yo creo que
¿Y a partir de cuándo?
Y a partir del primer semestre del año 2012, porque está en este momento de manifiesto la adquisición de nuevas... de las barredoras mecánicas que van a ser utilizadas por los municipios, y junto con esto, además, ellos le van a agregar, los municipios están agregando por el sistema de convenios en general, un barrido manual que también va a servir para aquellas calles donde no se pueda barrer mecánicamente, o bien porque no tienen cordón, o bien porque la densidad de vehículos estacionados lo vuelve bastante complicado que uno en ese lugar pase con una barredora para la cual no pueden estar vehículos estacionados. El otro punto que a mí me parece importante tiene que ver con la educación y la participación ciudadana. Es decir, tender a extender la capacidad de comunicación para educar al conjunto de la población en buenas prácticas vecinales en materia de medio ambiente y en particular en materia de limpieza, con unas campañas dirigidas específicamente hacia aquellos sectores objetivos de la que generan más mugre en la ciudad, por decirlo de alguna manera, la gente que vive en situación de calle y otros, y junto con esto la participación de las vecinas y los vecinos en todos los procesos, desde el control de nuestro trabajo hasta la fiscalización de la actitud de otras personas. Y por supuesto el control y la fiscalización, porque desgraciadamente sin control y fiscalización nada de esto es sostenible en el tiempo.
El director de Desarrollo Ambiental, Juan Canesa, ha dejado planteado un esqueleto, digamos, una estructura básica de este plan director de limpieza para este periodo de gobierno, en el que queremos profundizar en los próximos minutos, porque claro, hay bastante para aclarar si nos metemos en cada uno de esos capítulos. Los oyentes mismos tienen preguntas para hacerle. Por ejemplo, había una que llegaba recién a propósito de la fiscalización. Hay cosas relacionadas con la limpieza de la ciudad que no se encaran, la fiscalización y sanción incluso del ciudadano común. Las pegatinas que todo lo afean y ensucian, dice Fer del Prado. Después hay oyente que quiere saber específicamente cómo se va a atacar el problema de los hurgadores y la suciedad que ellos generan. Eso lo plantea Marcos. Y por último están también quienes preguntan, y en un hipotético conflicto con ADEOM, cómo se va a manejar la intendencia. En fin, con estas y otras consultas volvemos enseguida. El jueves pasado la Intendencia de Montevideo presentó el Plan Director de Limpieza para este periodo, que prevé más contenedores, un mayor control para su correcta utilización, la implementación de un sistema de separación de residuos en el origen y una disminución y mayor fiscalización para los clasificadores, entre otros puntos. Sobre este nuevo plan director es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Veamos brevemente, Canesa, en cuanto al sistema de contenedores, ¿cuáles son los cambios que se producirán? Usted ya habló de la extensión de este sistema para que al final del periodo, en 2015... se cubra el 100% de las zonas que tienen una densidad de población mayor a 30 habitantes por hectárea. Pero además se va a agregar contenedores en las zonas que ya tienen hoy este sistema.
Exacto. En aquellas zonas donde hoy tenemos el sistema implantado, en algunos barrios, fruto de los cambios en el consumo o fruto del aumento de población, se generan más residuos que antes, y por lo tanto es necesario adecuar la capacidad de los contenedores que están allí instalados. Nosotros comenzamos ya este año con la sustitución en algunas zonas de contenedores de 2.4, que son los comunes, más chicos, por algunos contenedores un poquito más grandes, de 3.2 metros cúbicos, en otros casos agregando donde había uno poniendo dos contenedores. Este es un mecanismo sustancial para permitir que, más allá de las otras acciones que generan basura en el entorno del contenedor, el contenedor esté con su capacidad suficiente para que no haya desborde del contenedor. Hay dos elementos. Cuando el contenedor se llenó y se desborda, ya ahí tenemos otro problema, que es un problema de la organización en sí misma. Y eso también lo vamos a combatir. Y junto con esto, a mí me gustaría decir que, además de estas dos tareas, lo que apuntamos es a un mecanismo por el cual dejemos a los contenedores en el estado en que tienen que estar, con una frecuencia mayor a la que tenemos hoy, más allá del vandalismo. Esto significa tener lo que llamamos mantenimiento in situ. Esto significa estar permanentemente recorriendo por circuitos, de manera tal que el contenedor que es grafiteado se ha vuelto a su color original, aquel que le roban la goma o los amortiguadores, o se rompe el pedal, o se corta una linga, o se rompe una tapa, sea inmediatamente reparado o recambiado. Cuando digo inmediatamente, estoy hablando de plazos que no vayan más allá de una semana, y finalmente tener el lavado del contenedor completo cada 15 días, cada contenedor.
¿Hoy cuánto se está haciendo el lavado del contenedor?
Tenemos un promedio de cada dos meses, porque lo que están faltando son equipos para...
Eso no es lo que estaba previsto originalmente cuando se implantó el sistema.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. En realidad, en lo que es la experiencia internacional, hay ciudades donde llegan hasta 30 días y otros lugares donde tienen esta frecuencia de 15 o un poquito menos, de acuerdo a dónde están instalados. Pero dos meses, y hemos tenido periodos en los cuales no se podían lavar porque no había ninguno de los contenedores lavacontenedores funcionando. Hoy tenemos tres, de los cuales salen dos a la calle y uno, y uno queda en la estación buceo para atender los contenedores que son llevados ahí para reparar, no alcanza. Por lo tanto, también está culminando ahora un proceso de adquisición de seis lavacontenedores nuevos, que nos va a permitir cubrir con esta frecuencia quincenal todos los contenedores de Montevideo.
Ahora, además de agregar zonas al sistema de contenedores, además de mejorar la cantidad de contenedores si la zona lo requiere, además de asegurar una limpieza regular de los contenedores, está el desafío de la basura tirada alrededor de los contenedores, ¿no? Un espectáculo lamentable que ha estropeado el funcionamiento del sistema acá en la capital. Este sistema en otras partes del mundo funciona bien y acá no, entre otros motivos por esto, por la tarea que realiza el clasificador, llamémoslo, otros dicen hurgador simplemente, y que deriva en que alrededor del contenedor termine buena parte de su contenido hasta que viene el camión de la intendencia y se ocupa del tema. ¿Qué se hará para reprimir ese problema?
Bien, ahí tenemos dos cosas. Por un lado, labores de mitigación, porque las tenemos que hacer igual. Este año he sabido que empezamos con un sistema de camionetas que recorren determinados circuitos en determinados horarios, devolviendo hacia el contenedor aquello que está esparcido afuera. Y ha tenido, yo creo que un éxito importante en algunas avenidas de la capital. Nosotros nos planteamos mejorar esta frecuencia y extenderlo a otros lados.
Está claro que esa no es la solución.
No, esa es la mitigación.
Ahí la intendencia, o sea, todos nosotros estamos gastando más dinero para solucionar un inconveniente que no tendría que existir. La basura no debería salir de los contenedores y terminar en la vereda.
Sin duda. Esa es una parte que la tenemos que hacer igual, porque la ciudad tiene que estar limpia a como dé lugar. El otro mecanismo es el de la fiscalización y el control, que es sustancial. Por un lado, en todo el plan hay una fuerte apuesta a mejorar la capacidad de control y de fiscalización de parte de la intendencia, en primer lugar uniendo esfuerzos de los distintos cuerpos que de alguna manera tienen que ver con lo inspectivo en la intendencia, en primer lugar. Luego, intentando implantar la idea de que la intendencia tiene 8.400 inspectores, más allá de que no todos puedan aplicar multas, que en el fondo es una primera parte de pensar que hay 1.300.000 potenciales fiscalizadores del estado de la ciudad, que somos todos los ciudadanos o los habitantes, o por lo menos los mayores de cierta edad.
Hay una apuesta que la propia población inspeccione, controle.
No, nos va a ayudar mucho. De hecho, nos ayuda mucho hoy por hoy el apoyo de determinada parte de la población, que incluso a veces para protestar, por la vía de la protesta, nos da las pautas, nos da las pistas y nos hace llegar incluso en algún caso pruebas. Pero yo quería decir que...
No, pero tengo preguntas a propósito de esa fiscalización, ¿no? ¿A qué conduce? ¿En qué termina esa fiscalización? Porque supongamos que uno de esos 8.400 inspectores verifica una situación de estas. Sí. La del contenedor de acá enfrente de la radio, por ejemplo, que todas las madrugadas está sistemáticamente rodeado de basura. O que un ciudadano ve quién es ese hurgador que deja sucio los alrededores de ese contenedor. ¿Qué puede hacer la intendencia frente a un hurgador? ¿La intendencia está dispuesta a sancionar a un hurgador?
Bien, nosotros estamos, por un lado, de hecho, nuestros cuerpos han tenido ocasión, en más de un caso, de realizar a través de la fiscalización y el control, de realizar algunas acciones sobre personas en general en situación de calle que estaban tirando todo para afuera, con suerte dispar. Incluso en algunos casos que han sido conducidos a la seccional han sido prontamente dejados en libertad y uno, a ver, yo lo entiendo, creo que en materia de seguridad pública tenemos algunos problemas capaz que más graves que este, pero de hecho existe hoy, es una falta, esparcir residuos en la vía pública, está contenido en el Código Penal, y nosotros aspiramos, por un camino que es otro, que no tiene que ver con la práctica concreta de la Intendencia, pero aspiramos a que los otros organismos del Estado encargados de estos temas empiecen a tomar conciencia y atención del daño que causan estas situaciones.
O sea, lo segundo es que vamos a tener más cuerpos. Coordinar con la policía y con la justicia para que efectivamente se penalice, se castigue de acuerdo a lo que es posible en el Código Penal en la tarea del que ensucia la calle alrededor de un contenedor.
Efectivamente. Y al mismo tiempo también hay una cuestión de trabajo y de educación, incluso con estos sectores, sabemos que son más difíciles, no es lo mismo una persona que está integrada a la sociedad que una persona que no está integrada, pero tener mayores mecanismos de presencia en la calle por parte de la Intendencia en determinadas zonas que ya podemos llamar críticas, una de ellas es esta parte del centro aquí donde estamos en la radio, pero hay otras, para volver con el cerro, en el cerro en Carlos María Ramírez tenemos una situación complicada a lo largo de todo el día. De todo el día llegamos a pasar hasta 4 veces por Carlos María Ramírez y esa es una de las avenidas en las cuales no hemos tenido el éxito que deseamos, por el cual a estas personas que realizan esas acciones no solo se los reprima, sino que se los intentemos educar por la vía del ejemplo, pero de señalar que lo que están haciendo está mal y que no hay ningún derecho, nadie tiene derecho, por peor que viva, a hacerle un daño a otros.
Sí, me cuesta verlo en términos prácticos, me parece interesante la intención, pero me cuesta ver en términos prácticos en qué consiste eso.
Bien.
Hay oyentes que dicen, ningún sistema de recolección de residuos va a terminar funcionando si no se elimina a los hurgadores y a los carritos tirados por caballos de la ciudad.
Bien, separemos a los carritos. En el caso de los carritos, lo que planteamos el otro día es que comenzamos a fiscalizar cabalmente lo que está establecido hoy en la normativa y que creemos que eso ya significará un cambio importante en términos de la situación. Además de que nuestra tendencia en materia de valoración de los residuos y el trabajar en la separación hogareña y en la recolección selectiva es justamente para evitar que haya quien tenga que hacer esa tarea en la calle, sino que lo vaya a hacer a las plantas de clasificación que van a estar dispuestas para tal sentido y que empezaremos a construir el próximo año.
Le voy a preguntar sobre ese aspecto.
Con respecto a la gente en situación de calle que anda hurgando a pie, por decirlo de alguna manera, está claro que es un poquito más difícil ahí la sanción, pero de todas maneras nosotros aspiramos a tener mecanismo mayor, por lo cual se le diga que no pueden hacer determinadas tareas y de hecho en algunos casos hemos tenido éxito. Junto con esto hay que tener otra tarea, que es inclusiva. Montevideo no es la única ciudad que tiene gente en situación de calle, ni es la que más lo tiene, ni es la única ciudad que tiene problemas de droga. La intendenta contaba de su viaje en Calgary que habían 7.000 personas en situación de calle y no tenían estos problemas. Por lo tanto, nosotros, la intendencia tiene, desde tanto desde Inspección General como de Desarrollo Social, tiene una propuesta que ha hecho llegar a otros organismos de cómo atender la problemática de la situación de calle, que como resultado para nosotros, estoy hablando de desarrollo ambiental, tiene como beneficio el hecho de que la gente no ande hurgando los contenedores de la basura.
¿Cuál es esa propuesta? ¿Cómo se saca a esa gente de la calle?
Esa propuesta implica una extensión del sistema de refugios, mecanismos más adecuados de o más adecuados, no, capaz que no es la palabra más exacta, pero mecanismos más afiatados para el trabajo con estas personas, de manera que vayan a donde tengan que ir, y por supuesto la búsqueda de salidas a la situación crítica en la que muchos de ellos se encuentran.
Hay planes que se están poniendo en marcha para reconvertir a hurgadores en obreros de la construcción, por ejemplo. ¿A eso está aludiendo usted?
No, yo me refería en este caso a la gente que vive en situación de calle. Nosotros tenemos planes también justamente para que se reconviertan laboralmente los clasificadores. De hecho, la perspectiva...
¿A qué llama clasificadores?
Los clasificadores son los que van con carro. Me hago esa diferencia entre el hurgador que está en situación de calle, que va sacando para afuera buscando quién sabe qué, y los otros que recogen basura en los carros para después vendérselos a un intermediario y a partir de ahí dar lugar a la cadena del reciclaje.
¿No se llegará a tomar la medida de prohibir la circulación de los carros?
Yo no me quiero adelantar, pero es probable, nosotros apuntamos a que llegue el momento en el cual nadie tenga ni siquiera la necesidad de salir a buscar residuos a la calle.
Pero mientras tanto no se va a prohibir.
Mientras tanto se va a aplicar la norma que hoy se está aplicando débilmente. La norma, primero hay un decreto del año 90, que yo estimo que debe ser modificado en su momento, y hay una reglamentación del año 2002, vamos a salir a hacer cumplir la reglamentación del año 2002. En 18 de julio no puede andar un carro, en Avenida Libertador no pueden andar carros, hay avenidas y lugares donde en horarios diurnos no pueden circular los carros, además los carros tienen que tener determinadas condiciones, así como el animal, en el caso de que sea un animal el que los tira. Cumpliendo esto, estaremos dando un paso hacia adelante, creo yo que es bastante importante en cuanto al ordenamiento de esta tarea en la ciudad.
Usted lo señaló ya en un par de ocasiones en esta entrevista, en el plan director de limpieza también está prevista la separación en origen de la basura, uh-huh, en seca y húmeda. Incluso ustedes proponen que para 2015 haya una adhesión a este sistema del 50% de la población.
Sí.
¿Por qué ahora sí tendría éxito, si la intendencia ya fracasó con el sistema de la bolsa naranja y los contenedores naranja? Me gustaría que habláramos de esto en el final de la entrevista, así como de los cambios que se van a implementar concretamente en zonas de pocitos que se caracterizan por la presencia fuerte de edificios. Imposible dar cabida a todos los mensajes de los oyentes, pero por ejemplo leo este de Alma, que dice: Canesa elude y evade sistemáticamente la pregunta clave, ¿van a eliminar los carritos de clasificadores?
No, en eso tenemos una respuesta que es contundente. Sí, nosotros decimos que tendemos a la erradicación de la clasificación callejera y luego en los hogares de los clasificadores. Por lo tanto, sí, por la vía
de... ¿En este periodo de gobierno?
Sí, a eso apuntamos.
Otro oyente dice: Rubí, vivo en 18 y Pablo de María, veo carros a las 3 de la tarde. Usted decía, se va a aplicar la reglamentación vigente que eso lo impide. ¿A partir de cuándo se va a ser estricto en esa materia?
De este mes, antes de fin de mes, vamos a estar trabajando en eso, atendiendo las distintas calles en las cuales no se puede circular y controlando el estado de los carros, de los vehículos.
Veamos otro de los puntos del plan director, la separación en origen de la basura en dos tipos, seca y húmeda. No es la primera vez que se lo intenta, director Canesa. ¿Por qué ahora va a funcionar si ya se intentó con las bolsas naranjas y además incluso con los contenedores naranja?
Me parece que porque ahora es parte de un plan. Es decir, nosotros le proponemos a los vecinos que separen sus residuos en seco y húmedo, pero se los vamos a recolectar de manera diferenciada y lo que allí se recoja va a ir a distintos lugares para tener un distinto aprovechamiento. Es decir, no se trata solo de jugar con nuestro imaginario de las tres R's y lo importante que aparecen para el medio ambiente, sino tener la capacidad de hacerlo.
Pero entonces, ¿en las calles va a haber contenedores diferentes?
No. En las calles va a haber los contenedores tal cual existen hoy, salvo en la zona donde existen los contenedores naranjas, que continuamos la tarea junto con el Consejo Vecinal del 7 de evaluar los resultados ahora que tienen un circuito especial de recolección.
Entonces, ¿cómo va a ser? La gente en su casa separa la basura seca de la basura húmeda. ¿Y después qué pasa?
Bien. Nosotros tenemos dos caminos, como se puede ver en la propuesta del plan. Hay una incorporación paulatina de adhesión de la población a este sistema. Lo primero a decir es que Montevideo ingresa a ser parte de los mecanismos de la ley de envases a partir del año 2012, que estamos discutiendo ya con el Mides y con la Dinama. Por lo tanto, en las grandes superficies, y nosotros apuntamos a que sean más lugares, van a haber los recolectores especiales de envases de distinto tipo de fracción seca, ¿verdad? Además de eso,
La gente va a tener que llevar sus residuos secos a una gran superficie,
por ejemplo. Llegado el momento, esperamos que alrededor del año 2013 tengamos unos 750 puntos de recolección en Montevideo físicos que queden a una distancia adecuada, digamos, del hogar de cada persona en la medida en que no tenga la recolección especial en su hogar. Luego tenemos dos mecanismos especiales. Por un lado, algo que ya estamos haciendo. Hoy tenemos 20 complejos habitacionales y cooperativas de vivienda que tienen un servicio especial de recolección por el cual ellos separan entre fracción seca y fracción húmeda y la intendencia los recoge de manera separada y los residuos de la fracción seca van a algunos de los ecopuntos que tiene instalada la intendencia hoy para que sean de manejo de clasificadores que no tengan que salir a la calle a buscarlos. Esto esperamos extenderlo a arriba de un centenar en el primer año de funcionamiento, es decir, hasta el final del 2012, con algunos complejos con los que ya hemos iniciado y que tenemos bastante avanzadas las tareas, que implican no solo tareas de ponernos de acuerdo en una idea que es buena, sino tareas de educación, de comunicación y de trabajo permanente, pero voy a nombrar dos en el municipio C, porque están contenidos en su plan de desarrollo local, que son el complejo Boulevard y el complejo Zapicán, y el complejo cooperativo 26 de octubre, allá atrás de la Facultad de Agronomía por Millán, que son 2.500 habitantes que se van a plegar.
La línea de acción se va a trabajar básicamente, por lo menos en una primera etapa, con complejos habitacionales.
Exacto.
No con la casa de familia individual.
El puerta a puerta con complejos habitacionales. Ajá. Junto con esto está el plan especial del municipio CH, el plan especial de Pocitos, donde allí lo que en varias cuadras van a desaparecer los contenedores en la calle y lo que va a haber, como tú decías, son dos contenedores separados en cada edificio, o más de dos, pero quiero decir contenedores separados en cada edificio, con dos frecuencias de recolección diferentes, una para la fracción húmeda y otra para la fracción seca.
Sí, la diputada Analía Piñerúa comentaba este anuncio en particular y planteaba una serie de dudas o preguntas.
Se anuncia que en Pocitos van a retirar contenedores y la responsabilidad de separar la basura húmeda de la seca va a estar a cargo de los encargados de los edificios. Va a ser responsabilidad de cada uno de los edificios. Lo cual me parece bien, eso ya se hace en otros países y está muy bien. Ahora, luego, ¿la basura se va a empezar a amontonar adentro de los edificios o va a haber una correcta recolección? ¿Cómo se va a recolectar eso? ¿Va a haber camiones donde va a ir separada la basura húmeda de la seca? Es decir, después, eso, ¿quién va a recolectar eso? ¿De qué manera se va a hacer para que no se vuelva a mezclar la basura? Porque si clasificamos es para que la basura llegue separada a destino. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que son a nivel teórico muy buenas, que ya estaban dichas y redichas a nivel programático. El tema es que la intendencia, entre otras cosas, tiene una ineficiencia y una incompetencia brutal en la gestión. Entonces, a nosotros nos hace preguntarnos cómo lo van a hacer.
Son unas cuantas preguntas, Canessa. ¿Qué contesta usted?
No, en realidad yo creo que era una sola pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer de la manera en que acordamos con el Consejo Municipal CH, y es con frecuencias de recolección acordes a la cantidad de residuos que se generan y separando la recolección, o sea, van a haber dos camiones. Si no, no funciona esto. Yo no puedo poner en el mismo lugar. Esa es la razón por la cual entiendo que en su momento no funcionaron algunas de las otras propuestas. Uno no le puede pedir a la gente que haga un esfuerzo y después meterlo todo en la misma bolsa. Por lo tanto, nosotros ya estamos en condiciones. Lo que estaba faltando es que el municipio, lógicamente, es la parte más compleja, termine la tarea de abordaje social a esas zonas.
Pregunta un oyente, ¿qué hacemos aquellos que vivimos en edificios que no tienen encargado, que son muchos?
No, no necesariamente es así, pero hoy por hoy los edificios tienen, en prácticamente todos los edificios hay manera de poner el... De poner contenedores. Luego se trata de acordar con cada uno el horario en que pasamos a recolectar y sacar esos contenedores a la calle para que los metamos en el camión.
¿Esto va a estar funcionando en esa zona de depósitos cuándo?
En cuanto el municipio esté en condiciones, entendemos, digo, esto se ha venido retrasando porque en realidad la fecha que nosotros le habíamos planteado era el 28 de septiembre, sin alusiones partidarias, de este año.
¿Cómo es eso?
El 28 de septiembre es el cumpleaños de Peñarol. Pero bueno, se ha retrasado un poquito, pero estamos, del punto de vista del equipamiento necesario, estamos en condiciones de empezar ya.
Esto tiene que ver a su vez con cambios en la instalación y funcionamiento de las plantas de clasificación y tratamiento.
Exactamente. Nosotros, al utilizar los mecanismos de la ley de envases, vamos en primer lugar, se van a construir con financiación, producto de la ley de envases, cuatro plantas manuales, que estimamos que pueden llegar a ser 8 en el 2013, incluso algunas podría ser construida antes, el próximo año, y una planta semiautomática de tratamiento de la fracción seca. Y al mismo tiempo planteamos la necesidad de construir una planta, por lo menos una planta más grande de tratamiento de la fracción húmeda, que pueda de alguna manera recuperar una parte de los productos que allí se generan, generar alimento para animales, según lo que estamos acordando o conversando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y al mismo tiempo, en lo posible, mejorador de tierras para de suelos para cubrir determinados rellenos, de forma tal que nos va a permitir de alguna manera disminuir la cantidad de residuos que van al sitio de disposición final y extender su vida útil, que es algo importante. Y es uno de los lugares donde nosotros estimamos que sería o alguno de los lugares donde serían plantas abiertas para que los clasificadores vayan a hacer su tarea ahí y de esa manera también puedan tener un abordaje social por parte de quienes les corresponde esto más adecuado que el que hay hoy.
Lo último, Canessa. El plan también prevé un trabajo progresivo para terminar con los basurales de Montevideo en el año 2015. Y, por supuesto, que ya aparecieron, por ejemplo, desde ADEOM, las dudas a propósito de cuál es el sustento técnico de un anuncio tan ambicioso. Usted tiene una respuesta. ¿Cómo se logra ese objetivo de aquí al 2015?
Bien. Lo primero que voy a decir es que si el sindicato hubiera designado los representantes para integrar los equipos de proyecto, le hubiera preguntado a los afiliados del sindicato que integraron los equipos de proyecto, capaz que no tenía que hacer esta pregunta públicamente. Pero, sin ánimo de discusión, digo no, que es así.
Es un dato preocupante. Lo que usted acaba de decir como respuesta a ADEOM es un dato preocupante a propósito de cómo se maneja la relación Intendencia-ADEOM, que es fundamental en el éxito de todo esto que usted viene comentando.
Sin duda, pero digo, acá participaron más de 80 funcionarios municipales, de los cuales, si yo hago una simple regla de tres y digo que 2/3 de los funcionarios municipales son afiliados a ADEOM, más o menos, por lo menos la mitad, o tal vez 2/3 de quienes integraron los equipos de proyectos son afiliados a ADEOM. Eso es lo que me interesa señalar. Pero está muy claro que es una tarea, un objetivo importantísimo. Creo que no puede haber otro objetivo que no sea ese, el de eliminar los basurales. Esto incluye dos caminos. Por un lado, una mejora en la atención de los basurales que tenemos hoy en cuanto a pasar más veces. El segundo camino es encontrando, que esto es lo básico, encontrando la razón por la cual se genera un basural. No siempre es la misma, atacar esa razón y erradicar la razón, por la causa por la cual se genera el basural. Hay razones de mal funcionamiento de la intendencia en determinados lugares, ahí se generan los vecinos, se ven prácticamente que obligados a tirar la basura en algún lado y se genera un basural. Esa es la más fácil de combatir, porque bueno, nosotros tenemos que...
Fácil entre comillas, la intendencia tiene que subsanar carencias propias, ahí está.
Sí, pero lo que tiene que resolver uno de uno mismo siempre es lo más fácil de combatir, en mi opinión. Actuando, digo, uno tiene parte de la base de que nosotros trabajamos para para mejorar nuestra eficiencia y nuestra eficacia, y que si no, no tendría sentido. Las otras dos razones son bien por la presencia de clasificadores en el entorno cercano, digo, asentamientos que tienen clasificadores o lugares para los cuales no puede llegar la recolección, por lo tanto estamos planteando la extensión a todos los barrios, más allá de cómo sean, y mejorar la forma de atención. Por eso están unidos basurales con atención de asentamientos. Y la tercera es porque en algunos casos algunas empresas formales no realizan las cosas adecuadamente y generan un basural. Esto lo empezamos a combatir a partir del viernes pasado con el trabajo de levante de volquetas ubicadas por empresas que no están habilitadas, porque esas empresas que no están habilitadas muchas veces lo que pasa es que no llevan esos residuos a donde los tienen que llevar, sino que los dejan en alguno de estos basurales que ya existen. Pero aquí la fiscalización y el control son sustanciales, y también es parte de lo que estamos planteando, el cambio de normativa para hacer más fuertes y más firmes las sanciones, de manera tal de evitar las conductas impropias que ayudan a la generación de basurales. Pero, digo, partamos de la base de que hace 20 años en esta ciudad había 1.900 basurales, hoy hay algo más de 250, con lo cual, por supuesto que la última fracción siempre es la más difícil, pero estamos en condiciones de tender al basural cero.
Ha estado con nosotros Juan Canesa, director de Desarrollo Ambiental en la Intendencia de Montevideo, que ha contestado una cantidad de preguntas, pero, bueno, la entrevista no dio para formular todas las que llegaron desde la audiencia. Me dice fuera de micrófono que está dispuesto a contestar todas, así que le acercamos esas preguntas. Él las contesta por escrito y después colocamos las respuestas en espectador.com junto con la transcripción de la nota. ¿De acuerdo?
Con mucho gusto.